Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo del martes 2 de julio, una jornada en la que no esperamos grandes cambios. Ahí arriba tendremos ambiente estable y máxima de 36 grados, que no está nada mal. Ahora los termómetros marcan unos agradables 15 grados en la sierra, 21 en el sur y 23 en la capital, es decir, una temperatura soportable, alejada del calor tropical que hemos estado viviendo en las últimas horas, aunque por supuesto son noches de verano, noches de julio, sin llegar al extremo del fin de semana, pero de momento bastante más soportable. La previsión, como les digo, es que como mucho se alcancen los 36 grados, que no está nada mal, pero oiga, estamos en el mes de julio. A esta hora mejora la situación en Cenicientos y Cadalso de los Vidrios. 350 personas han estado atacando el fuego durante toda la noche en Peña Cenicientos, donde se encuentra el último foco activo. La Comunidad de Madrid espera dar por controlado el incendio a lo largo de esta jornada de martes. En la región la noticia también es la entrada en vigor en la ciudad de Madrid de la nueva moratoria de Madrid Central. Ya hubo una entre noviembre y marzo, antes de que entrara en vigor. En su primer día, los anunciados piquetes informativos trataron de persuadir a los conductores de que no entraran en el centro con su vehículo. Un poco más de trabajo dieron a la policía a un grupo activista de Greenpeace, como contábamos ayer, que cortaron la calle Alcalá para protestar contra la medida. A partir de las 8:30 en Buenos Días Madrid hablaremos de este asunto con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Este 2 de julio además es un día crucial por varios motivos. Vamos a averiguar, por ejemplo, a qué candidato o candidata va a proponer el presidente de la Asamblea de Madrid para someterse al debate de investidura. Eso será después de que Juan Trinidad, presidente de la Asamblea, concluya la ronda de conversaciones. Ya sabemos que Vox votará en contra de la investidura de Díaz Ayuso si Ciudadanos no firma un acuerdo programático a tres. Por lo tanto, se mantiene el bloqueo y nos iríamos a un periodo de 2 meses, porque un pleno va a haber, con o sin candidato o candidata. Tiene que haber un pleno que marque un calendario de 2 meses y después de esos 2 meses, nuevas elecciones. Una pista de lo que pueda suceder en Madrid nos la da lo que viene a ocurrir en esta jornada en Murcia, donde la investidura del candidato del PP, López Miras, se va a bloquear. Vox vota no porque Ciudadanos no firma un acuerdo con el partido de extrema derecha. A partir de ahí, dentro de 48 horas la segunda votación, y en el caso de que no haya investidura de López Miras, Ciudadanos ya negociará con el PSOE, que fue el partido que más votos obtuvo por muy poco respecto al PP, el partido que ganó las elecciones en el 26 de mayo, buscaría un gobierno con el PSOE. Da también la suma del PSOE con Ciudadanos en Murcia. Atentos a lo que ocurra en Murcia, porque es una señal para Madrid. Y conoceremos también la fecha del debate de investidura del presidente de en funciones, Pedro Sánchez. Apunten la penúltima semana de julio, allá por el 22 de julio, la semana del 22 de julio. Ahí quieren colocar la investidura, salvo sorpresa, y que sea la próxima semana. Pero antes quiere Sánchez hacer otra ronda de conversaciones con los partidos. Ya veremos para qué y con qué misión. Para comenzar el martes, no está mal. Lo siguiente, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya vemos las primeras complicaciones en los accesos del sur, por la A5 en Navalcarnero, en Alcorcón y Campamento, también por la A42 en Casarrubuelos, en Parle, Fuenlabrada, por la A4 en Valdemoro y Pinto, también problemas para acceder a la capital, por la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, y por la A6 en Majadahonda y en El Plantío. Y también la M40 empieza a complicarse ya en los tramos habituales de Vallecas a Coslada, también en la zona de Villaverde, en Pozuelo, Valdemarín, túneles del Pardo y también en Mirasierra, todo en sentido norte.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 4 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos cómo comienza este día en cuanto a las negociaciones para una investidura en la Comunidad de Madrid, o las primeras consecuencias y valoraciones que se han hecho de la moratoria de multas en Madrid Central. Antes, algunas cuestiones con las que comienza este día en España. Hoy conocemos la fecha que va a fijarse para la investidura de Pedro Sánchez. Ya veremos si fallida o no. Habrá una conversación entre el presidente del Gobierno con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya que Sánchez sigue en Bruselas en la negociación del reparto de cargos europeos. No ha cambiado de momento el panorama y Sánchez no tiene los apoyos suficientes, como nos recuerda Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez quiere que todos permitan su investidura, pero de momento solo consigue poner a prueba su paciencia. Noelia Vera, de Unidas Podemos, insta a un acuerdo lo antes posible, subrayando que aún no tienen una propuesta concreta sobre la mesa.
Tiene que replantearse la estrategia.
En el PP, Pablo Casado suma razones para no moverse de su negativa a Sánchez, ahora por la trayectoria política del PSOE en los últimos 15 años, y el expresidente José María Aznar critica el tacticismo del candidato.
No cooperaré, ni activa ni pasivamente, para que el Partido Socialista siga igual.
Y el que tenga que negociar, que negocie. Eso que se llama el free rider, el viajero sin billete, no tiene mucho recorrido en la política democrática.
Los juegos tácticos tienen que tener un límite y no estamos para estas diversiones.
Desde Ciudadanos, José Manuel Villegas lamenta los lentos tiempos de la investidura mientras su partido exige que empiece la actividad parlamentaria.
Lo que hace Sánchez es distraer y hacer teatro del malo, pero también lo que hace Sánchez es hacernos perder el tiempo a todos los españoles.
Pero el gobierno no ceja en su empeño de pedir responsabilidad a todos. Carmen Calvo.
No hay alternativa de gobierno a nosotros. No sumamos con Unidas Podemos sin hablar con otros también.
El candidato fijará la fecha de su investidura en conversación telefónica con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Su condición de presidente en funciones le impide acudir hoy al Congreso.
Pedro Sánchez excusaba de esta manera su presencia en el Congreso junto a Batet a causa de las negociaciones para el reparto de altos cargos en la Unión, que se reanudan esta mañana en Bruselas tras la maratoniana y fracasada sesión de ayer.
Creo que mi deber como presidente en funciones del Gobierno de España es estar en el Consejo Europeo, defender los intereses de España, tratar de conciliarlo con mi doble condición también de candidato a la presidencia del Gobierno y cumplir con los plazos que me he dado de que haya una investidura en el mes de julio.
Este martes se constituye también el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Allí querrían estar Puigdemont y Comín, los fugados. El problema es que la justicia europea ha desestimado su petición de medidas cautelares contra la decisión del Parlamento Europeo de impedir su reconocimiento como eurodiputados. El Tribunal de Luxemburgo argumenta que sus nombres no estaban incluidos en la lista remitida por España, lo que implica que no han sido declarados oficialmente electos. De modo que se quedan con las ganas de tener un pase temporal para acudir a la primera sesión de hoy. Por cierto, que hoy se ha convocado una manifestación para las 9 de esta mañana frente a la Eurocámara para reclamar que puedan ejercer como diputados los citados más Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión preventiva a la espera de sentencia del Tribunal Supremo. En cuanto al caso de Junqueras, a quien se le ha impedido salir para cumplir con los trámites necesarios para adquirir la condición de eurodiputado, el Supremo ha consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de la inmunidad, como nos recuerda Lupe Ortiz.
Si Junqueras tiene inmunidad por haber sido elegido o si la tiene mientras el Parlamento Europeo está en periodo de sesiones, pese a estar acusado de delitos especialmente graves y en prisión provisional. El Supremo pide aclaración al Tribunal de Justicia de la Unión antes de resolver el recurso contra la decisión de no dejarle ir a la Junta Electoral Central como paso previo a tener su acta de europarlamentario. Plantea la cuestión prejudicial acompañada de un detallado relato de lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017 y de la presunta participación de Junqueras en los hechos. El paso que da el alto tribunal no afecta al proceso que sigue su curso, inmerso ya en plenas deliberaciones para dictar la sentencia del procés. De hecho, a tenor de los tiempos que maneja el Tribunal de Luxemburgo, es probable que esa sentencia llegue antes de que éste decida.
7:09, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha anunciado que el Gobierno pondrá una queja formal ante el Vaticano por lo que considera una injerencia del nuncio del Papa en España en el proceso por la exhumación de Franco Ángeles Martín.
La vicepresidenta considera inaceptables estas que vamos a escuchar, declaraciones de Renzo Fratini a Europa Press.
Hay tantos problemas en el mundo, en España, ¿por qué resucitar? Yo digo, han resucitado a Franco, no crea la resurrección, en este caso la ha resucitado.
Son, según Carmen Calvo, palabras improcedentes.
Nadie puede estar representando otro Estado en un Estado diferente, inmiscuyéndose en asuntos de esta naturaleza, haciendo, en fin, opiniones contrarias a una ley de nuestro país.
Asegura que no es el primer enfrentamiento con el nuncio por este tema. El Vaticano no se ha pronunciado.
7:10. Entra en vigor la nueva ley del PAN, que exigirá mayores requisitos para diferentes tipos de pan, incrementará la información que reciben los consumidores y rebaja el IVA del 10 al 4%. Crónica económica de Pablo López.
Una norma que busca recuperar el consumo de pan entre los españoles, que ha caído hasta los 32 kilos por persona en 2018, cuando en 2007 el consumo era de 43 kilos al año. La nueva norma exige aspectos como que el pan artesano tenga más trabajo manual que mecánico, que se especifiquen las diferentes harinas que componen un pan integral o fijar con detalle las cantidades y composición de la masa madre. Javier Marca, maestro panadero, está a favor de la norma.
Se trata de mejorar la calidad del pan y de informar mejor a los consumidores. Hay que declarar y detallar el tanto por ciento, el porcentaje de las harinas que has utilizado.
Facua alerta de que el consumidor tendrá poca capacidad de conocer la veracidad del nuevo etiquetado. Ángeles Castellano.
Creemos que es una ley muy positiva, que beneficia al consumidor, pero que desde luego debe llevar implícito más control de parte de las autoridades de consumo y poner la presión, digamos, sobre los productores, porque al final el consumidor ahí está bastante indefenso.
La norma amplía la definición de pan, lo que permite reducir el IVA de algunas variedades al 4%.
Un apunte más. Los enfermeros denuncian el cierre en verano de 12.700 camas en los hospitales de toda España, 1.400 de ellas en Madrid. Paloma Nolasco.
1.400 que se suman a las 1.769 que, según el sindicato SACSE, lo están de forma permanente durante el resto del año. Los motivos son dispares. Para las administraciones autonómicas se suprimen camas por cuestiones de mantenimiento, como pintar habitaciones, o porque hay menos pacientes. Para los representantes de los trabajadores las causas son económicas, es decir, no se realizan sustituciones del personal en vacaciones para poder ajustar los excesos del presupuesto, como explica Mercedes del Moral, secretaria de Organización.
Se cierra la camas para ajustar el presupuesto al primer semestre del año. Esto coincide con las vacaciones de verano. En vez de contratar personal, se cierran un número de camas y con eso se asumen las vacaciones y a la vez se regula el presupuesto.
Aunque hay lista de espera quirúrgica de, por ejemplo, más de 3.000 pacientes en el hospital 12 de octubre, algunos centros también clausuran quirófanos, hasta 6 en Fuenlabrada, aludiendo precisamente a la falta de camas, que en el caso de La Paz se cifra en 424 durante la primera quincena de agosto.
Otras noticias al comienzo de esta jornada en Este Día en España con Ángela Beato.
El Consejo General del Poder Judicial investiga el origen y alcance del hackeo del correo electrónico profesional del juez Manuel Marchena y de otras cuentas del dominio poderjudicial.es. La Fiscalía ha comenzado a recabar información en colaboración con la Unidad de Delitos Telemáticos de la Policía Nacional para determinar si estos ataques que ha reivindicado Anonymous Catalonia tienen relevancia penal. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez que investiga el patrimonio de Rodrigo Rato que agrupe en una misma causa la pieza por la publicidad de Bankia y las pesquisas por fraude fiscal y blanqueo, dado que están íntimamente ligadas. La decisión revoca el auto de procesamiento y deja sin efecto la apertura del juicio oral. Y en el primer semestre de 2019 han fallecido 489 personas en las carreteras, son 53 víctimas mortales menos que en el mismo periodo de 2018 y la segunda vez que se registran menos de 500 siniestros mortales en los primeros seis meses del año, según los datos de la DGT.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
La capitana del barco de la ONG alemana Sea-Watch continúa bajo arresto domiciliario tras ser interrogada por el juez que ha pospuesto para hoy su decisión de ponerla o no en libertad. Carola Racket fue detenida por llevar sin permiso al puerto italiano de Lampedusa a un grupo de 40 inmigrantes. Dos militares venezolanos han sido detenidos por su presunta responsabilidad de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo durante su arresto tras ser acusado de golpista por el gobierno de Maduro y que la oposición denuncia que fue torturado. Un tribunal de Caracas ha ordenado prisión preventiva para los dos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Y la jefa de gobierno local de Hong Kong ha condenado el extremo uso de la violencia y el vandalismo empleado por los cientos de manifestantes que ocuparon la sede del Parlamento de la ciudad. Detrás de la protesta está el polémico proyecto de extradición a China que las autoridades insisten en asegurar que está en suspenso y sin ningún plan para retomarlo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 14 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid, empezando por la última hora del incendio en Cenicientos. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Confinado, pero no controlado. Así se encuentra hasta ahora el único foco de fuego activo en Madrid, en Cenicientos. Hasta las 9 de la noche han estado los medios aéreos arrojando agua sobre las llamas de ese foco en Peña Cenicientos. Y hasta ahora han tomado el relevo los 300 efectivos que a pico y pala han atacado el fuego durante toda la noche. La Comunidad de Madrid espera dar por controlado el fuego a lo largo del día de hoy. Carlos Novillo es director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112.
Perímetro asegurado y condiciones favorables para que durante la noche, después de las descargas de los medios aéreos, las brigadas que ya han estado trabajando en el interior de esta montaña puedan hacer el ataque definitivo ya y conseguir pues extinguir este último foco, para que mañana, si las condiciones siguen igual y la noche no nos da ninguna sorpresa, podamos dar el incendio por controlado.
En cualquier caso, el escenario que dibujan las primeras luces del día es desolador. 2.500 hectáreas han ardido en nuestra comunidad, es un balance provisional, aunque este incendio atípico ha dejado numerosas zonas que no han sido pasto de las llamas. Pedro Royán, presidente en funciones de la comunidad.
El monte bajo, pasto, troncos y las copas de los árboles están en perfectas condiciones, y otras que lamentablemente han sido arrasadas en su totalidad.
Se espera que hoy se pueda dar por controlado el incendio y en los próximos 5 o 6 días por extinguido. Después llegará el momento de determinar las causas. Las primeras hipótesis apuntan a una caseta eléctrica situada en la localidad toledana de Almorox, pero tendrá que ser la investigación quien lo determine. Y el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, se reúne hoy con Más Madrid, Ciudadanos, Partido Popular y PSOE. Una agenda intensa en busca de un candidato o candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ayer ya hizo lo propio con Unidas Podemos y con Vox. Veremos qué da de sí esta nueva ronda de contactos, pero a esta hora todo indica que la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, lo tiene complicado para ser la elegida. Rocío Monasterio, candidata de Vox, ha asegurado que no apoyarán a Díaz Ayuso si Ciudadanos no firma a tres el documento programático que presentó hace unos días. Así que se abre una rendija en la puerta de la nominación para que el candidato socialista Ángel Gabilondo pueda optar a ella. José Frutos.
La investidura del nuevo presidente o presidenta regional, de momento en un callejón sin salida a raíz de la postura de Vox. Rocío Monasterio ha dicho al presidente de la Asamblea que se decanta Vox por votar no al socialista Ángel Gabilondo, pero también no a la popular Isabel Díaz Ayuso, y ello pese a que PP y Vox tienen, dice ella, prácticamente ultimado un acuerdo programático, pero reclaman que ese acuerdo esté firmado también por Ciudadanos. Sin él, ni siquiera se plantean la abstención en la votación de Díaz Ayuso.
Sería no, porque nosotros hemos exigido que nuestro acuerdo se firme a tres partes. Entonces nosotros, para apoyar a la señora Díaz Ayuso, pues necesitamos la firma previa de Ciudadanos.
Dice Monasterio que su mano sigue tendida a Ciudadanos y que si Ignacio Aguado firma, Ayuso tendrá su voto. No entiende la postura de los naranjas de rechazo a Vox.
Se comporta con nosotros como, bueno, pues como se comportan los separatistas supremacistas, excluyendo a algunos. No entendemos por qué se tiene que tratar, aparte de nuestros votantes y nuestros votos, como si fueran inferiores.
Isabel Serra de Podemos también pasaba por el despacho de Trinidad. Antes de conocer la postura de Vox, abogaba por someter a la investidura al candidato con más apoyos, es decir, a Ángel Gabilondo.
Lo que no estamos de acuerdo es con que haya una investidura sin candidato en el caso de que haya quien se quiera presentar y tenga una buena parte de los apoyos.
La sesión de investidura sin candidato, efectivamente, es una particularidad que contempla el reglamento.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, el tema principal sigue siendo Madrid Central, que tiene sus detractores, pero también sus defensores a ultranza. Activistas de Greenpeace han protagonizado una sentada para exigir que Madrid Central se mantenga tal y como está en Euskerra.
17 activistas cortaron dos de los tres carriles de acceso a la calle Alcalá, dirección Gran Vía, hasta que fueron desalojados por la policía. Álvaro Fernández es portavoz de movilidad de Greenpeace.
Tras una media hora retenidos, finalmente han sido puestos en libertad. Nosotros seguimos esperando que de
verdad se confirmen esos encuentros que el ayuntamiento había dicho que iba a tener, pero la realidad es que a día de hoy el único gesto del ayuntamiento ha sido levantar las multas, lo que de facto ya ha habido un aumento del tráfico de más del 5% en el centro de la ciudad.
A esta acción se sumaron los piquetes informativos que realizó la plataforma en Plaza de España, Atocha, Puerta de Toledo y Plaza de Embajadores. En Embajadores, Conchi y Marta trataron así de persuadir a varios conductores.
Bastante bien, incluso taxistas y repartidores como muy a favor de mantener Madrid Central.
Respirar decente, creemos que no es tan difícil convencer a la ciudadanía. Igual a los políticos no, pero la ciudadanía. Hay que intentar abrir los ojos para crear esta conciencia de defensa de nuestra ciudad, nuestro aire.
Intentan así recordar a la ciudadanía que en Madrid fallecen cada día 10 personas por la mala calidad del aire. Por eso piden a los conductores que sean responsables y que dejen el coche en casa.
Y Madrid Central, en su primer día de moratoria, también ha desencadenado una guerra de cifras, mientras que los defensores aseguran que este lunes el tráfico ha aumentado en un 5%, el ayuntamiento lo sitúa en un 0,1%. Además, el alcalde Martínez Almeida ha echado mano de la ironía, Mar García.
Moratoria con la presencia de piquetes, la ironía es del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer este tipo de actuaciones. Nosotros, como tenemos que trabajar, pues no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí y encadenarnos.
Y Madrid Central y del frenazo de las sanciones, habla el alcalde Almeida y también la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que acepten el mandato democrático. En los programas, tanto de Partido Popular, de Ciudadanos como de Vox, había medidas relativas a Madrid Central y que es una pena que pretendan ganar en la calle 3 semanas después de las elecciones lo que no consiguieron ganar en las urnas.
Cuando les escuece seguir el gobierno, lo que hacen es inventarse bulos. Quiere decir a la gente que eso que se han inventado es mentira, es un bulo. No se ha revertido Madrid Central.
Se podrían acortar plazos desde la oposición. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, Pepo Hernández, por los socialistas.
No solo el ridículo, sino el profundo sinsentido que supone echar atrás una medida que claramente estaba funcionando para reducir la contaminación.
Si se levantan las sanciones, se levanta la medida. Si se levanta la medida, por supuesto, es una reversión. Que no jueguen con las palabras más.
Sobre Madrid Central habrá una encuesta.
Hoy le toca el turno a otra de las medidas que en su día puso en marcha el gobierno de Manuela Carmena. El alcalde José Luis Martínez Almeida, acompañado por la vicealcaldesa Begoña Villacís, va a comprobar este martes el estado de las labores de reversión de la peatonalización parcial de la calle Galileo en el distrito de Chamberí. Allí se habilitó un solo carril al tráfico por el que se puede circular a 20 kilómetros por hora. Son las 7:22. Más de 6.000 estudiantes se presentan hoy martes a la convocatoria extraordinaria de la evaluación de acceso a la universidad, la antigua selectividad que antes se celebraba en septiembre y que desde el año pasado se ha adelantado a julio. Mientras tanto, aunque la Consejería de Educación defiende que el examen se ajustó a la normativa y al nivel exigido, los opositores a maestro continúan protestando contra la prueba de inglés. Elia Fernández.
Hoy sabrán la nota de un examen que no consideran válido. Piden que se revise y se repita, pero la Consejería de Educación considera que la prueba se ajustó a la normativa y al nivel que se exigía frente a las quejas de estos opositores.
Las condiciones técnicas en las que se ha realizado el examen pues dejan mucho que desear porque los altavoces son tan pequeños y se ponen tan fuerte que distorsionan el sonido, por lo tanto dificultan la comprensión del audio y además no es lo mismo el que se sienta en primera fila que al que le toca al final del aula. Pedimos que se repita porque el nivel de idioma del que nos han examinado no se corresponde con el que nos exigen para trabajar y ellos convocaron unos contenidos y nos han examinado de otros.
Seguirán movilizándose con más concentraciones frente a las aperturas de plicas de los tribunales y, si es necesario, denunciarán la situación ante la justicia.
Y los trabajadores de Metro vuelven a denunciar los episodios de inseguridad que padecen en su ejercicio profesional. El último, el de una jefa de estación de Tetuán que sufrió a primera hora de este lunes una agresión sexual con tocamientos y exhibicionismo por parte de su agresor. La mujer tenía que abandonar su puesto de trabajo para ser atendida por los servicios médicos debido al grave estado de nervios en que se encontraba. Juan Carlos de la Cruz, el secretario general de Comisiones Obreras en Metro.
Raramente es el día que no sufrimos los empleados una agresión verbal o física. Algunas veces se denuncian, otras ya no se denuncian, pero sí tenemos muchos compañeros preocupados porque van a su puesto de trabajo cuando han sufrido en días anteriores amenazas bastante importantes, ¿no? Amenazas verbales, de muerte, incluso los compañeros nos llaman pues muy angustiados, con miedo a incorporarse el día siguiente a su puesto de trabajo.
Y los padres de una niña madrileña con retraso madurativo, una niña de 11 años, han denunciado que fue expulsada el pasado fin de semana de un campamento de inglés que se celebraba en Aldeaduero, en Salamanca, por las quejas de los padres y otras dos niñas que compartían habitación con ella. Según la versión de los progenitores de Inés, se acordó con los responsables del campamento y con la monitora de la niña que no se revelaría al resto de chavales su ligero retraso madurativo. Pero eso no se respetó. La monitora presentó a Inés como una niña especial y les dijo que tenían que cuidar de ella. Fue entonces cuando surgieron las quejas de las otras dos familias. La dirección del campamento les dio a elegir entre poner a Inés en una habitación o compartirla con un monitor. Sus padres se negaron.
Casi. Mi hija, como lo entiendo todo, me ha dicho llorando que la culpa es suya porque no consigue ser normal. Y yo ahora, ¿cómo le levanto el ánimo a mi hija y la autoestima? ¿Ahora qué le digo? Así que no me siento nada bien. O sea, he llorado este fin de semana de rabia e impotencia, lo que hacía siglos que no lloraba.
La Asociación Plena Inclusión, que trabaja con personas discapacitadas, ha calificado los hechos de discriminación inadmisible, fuera de toda ética, y se ha puesto a disposición de la familia para defender sus derechos y promover las acciones que sean necesarias.
7 y 25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula incendio en cadalso y cenicientos. Cuando nos dimos cuenta teníamos el fuego delante y no se podía respirar. Objetivo ecológico, salvar el nido de águila imperial. Ultimátum de Vox a Ciudadanos. O firman un pacto a tres o votarán no a Ayuso. Greenpeace y los piquetes avivan la polémica por Madrid Central. El Mundo titula una moratoria entre alivio y críticas. Los comerciantes del centro se muestran esperanzados en el primer día sin multas en Madrid Central. Hemos perdido muchos clientes. Vox amenaza con votar en contra del PP si Ciudadanos no firma un acuerdo. Un fuego inusual en una región sin grandes incendios. La Razón titula rebelión en Madrid Central, primer día de la moratoria. El tráfico aumentó, según el ayuntamiento, un 0,1%. Varios piquetes intentaron frenar el acceso. Y una nueva reversión, el experimento Galileo. El País titula el primer día sin multas arranca con atascos y protestas en Madrid Central. De Lezo a los Díaz Ayuso, las polémicas de Aval Madrid. Los vecinos se vuelcan en salvar cadalso de los vidrios y cenicientos. Esto era maravilloso, ahora es deprimente. 20 minutos. Sanidad cerrará este verano unas 3.000 camas en los 35 hospitales públicos de Madrid. Moratoria de Madrid Central sin multas y con atascos. Y en Madrid Diario, Vox no permitirá la investidura de Ayuso hasta que Ciudadanos no firme el acuerdo de tres. Serra exige a Trinidad que proponga a Gabilondo a la investidura.
Contamos también la agenda cultural de la jornada con José Luis Urgel.
Los veranos de la Villa ya están aquí. El festival llega con más de 40 citas artísticas en 35 espacios en los que poder disfrutar de música, danza, teatro, circo, cine, moda, deportes urbanos y fuegos artificiales. Todo hasta el 1 de septiembre. Esta primera semana está repleta de propuestas. Maral Quequejean, directora de Veranos de la Villa.
El miércoles 3, el homenaje a las mujeres compositoras del barroco en el Centro Cultural Galileo. El jueves tenemos el programa junto al Fernán Gómez de Raíz Electrónica. El viernes tenemos una block party sobre skateboard y un concierto de Loco Playa.
El Ballet de San Petersburgo vuelve a Madrid con un clásico, El Lago de los Cisnes, premiado como mejor espectáculo de danza en la 24ª edición de los premios Teatro de Rojas. El Teatro EDP Gran Vía acoge desde hoy la versión de uno de los ballets más importantes, dirigida por Andrei Batalov, quien cuida al máximo los detalles de la escuela clásica rusa. Y del ballet al microteatro, porque luego pasa lo que pasa, es la obra que estrena Fernando García Reinaldos en la sala Microteatro por Dinero, una función basada en el caso La Manada. Fernando Reinaldos, autor del texto y director.
El montaje propone al espectador un viaje al machismo más cotidiano de nuestro día a día. Presenta una distopía en la que los sistemas de inteligencia artificial trabajan al servicio de un gobierno dictatorial machista. El objetivo de la obra es dar voz a las mujeres víctimas de agresiones sexuales y sobre todo hacernos reflexionar sobre el papel que jugamos todos en estas situaciones. No sé.
Joel López ha colgado el cartel de No hay billetes para el concierto de esta noche en el espacio Casa Coronas.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Llega la diversión. emoción a la gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Pues a mí el verano me suena al canto de las chicharras a la hora de la siesta, a las olas rompiendo en la orilla, a un buen libro con fondo de bossa nova, pero sobre todo a lo que me suena es al silencio del despertador a las 6 de la mañana, que es cuando me canta el resto del año.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya vemos cada vez más saturación en todos los accesos a la capital. Por la A5 en Navalcarnero, en Alcorcón y Campamento. También por la A42 en Parla y Fuenlabrada. Por la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque. También problemas en la entrada a Madrid. Por la A2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares. Por la A1 en San Agustín de Guadalix y en Alcobendas. Y también por la M607 en Colmenar y Tres Cantos. Sobre todo complicaciones en el acceso por la A6 desde Las Rozas ya hasta Aravaca. Y la M40 también muy difícil en todo su recorrido. Los tramos habituales, sobre todo de Vallecas a Coslada, en sentido A2, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6, Valdemarín, túneles del Pardo y toda la zona de Mirasierra en dirección a la 1 y en Villaverde en sentido A4. También aparecen ya las primeras complicaciones en la M50, en Alcorcón y en Boadilla, en sentido A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aumentando la circulación, a esta hora se hace notar especialmente en el arco sureste de la M30, así como también un tráfico algo más complicado ya desde el nudo norte en sentido nudo de Manoteras. Si hablamos de accesos a esta hora, tanto en el paseo de Santa María de la Cabeza como en el paseo de las Delicias, el tráfico empieza a ser algo más incómodo, situación que también se repite en la entrada por la prolongación de O'Donnell. Además, atentos, si circulan por el interior, el tráfico empieza a ser algo más intenso, tanto en el entorno de Atocha como la calle del Doctor Escardo en sentido Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid o Renfe. En Buenos Días Madrid les venimos contando las noticias de este martes 2 de julio aquí en Onda Madrid. Una jornada que se presenta sin cambios en lo meteorológico, 36 grados de máxima y más de lo mismo, pero una jornada muy prometedora en lo informativo, por los avances que esperamos en los distintos bloqueos políticos que nos tienen algunos en ascuas, bueno, algunos, hay que los tienen más en ascuas que otros. Hoy echará a andar la investidura de Pedro Sánchez, será cuando Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, anuncie la fecha, que le comunique por teléfono desde Bruselas el presidente del Gobierno en funciones, que está allí intentando desbloquear o participando en el bloqueo del reparto de cargos en la Unión Europea. También se pone en marcha el proceso para la propuesta de un candidato o candidata a presidir la Comunidad de Madrid. Las negociaciones parecen más enquistadas después de que Vox haya dicho que no apoyará a Díaz Ayuso si Ciudadanos no pasa por el aro de un acuerdo a tres. Algo similar está ocurriendo en Murcia y de lo que suceda en Murcia tendremos una pista de lo que puede ocurrir en Madrid. Porque Vox está en el mismo plan con el PP y Ciudadanos, acordando con el PP y a la espera de un acuerdo con Ciudadanos que no llega y no va a llegar. Y si no sale adelante la investidura del candidato del PP en Murcia, Ciudadanos negociará con el PSOE. Además de todo esto, hay otros asuntos que serán hoy noticia. Previsiones informativas del martes que nos avanza Ángela Beato.
Se reanuda en Bruselas la cumbre europea para repartir cargos en las instituciones después del fracaso de ayer. Será a las 11 y allí como un clavo estará Pedro Sánchez. Ya que estamos en Europa, en Estrasburgo se celebra la sesión constitutiva del Parlamento Europeo. Hay previstas concentraciones de independentistas catalanes a las puertas del edificio para protestar por no dejar tomar posesión de su escaño como eurodiputados a Puigdemont, Comín y Junqueras. Iba a ir Quim Torra, pero ha preferido quedarse en casa para atender asuntos domésticos. La duda está en si aparecerá así por sorpresa Puigdemont. Lo iremos viendo. Aquí en casa hoy se publican los datos del paro y de la afiliación a la Seguridad Social. También conoceremos los datos de gasto y movimientos turísticos del mes de mayo que publicará el Instituto Nacional de Estadística y se presentará un interesante informe socioeconómico sobre el sector de la cerveza en España. Que claro que es muy interesante. En Valladolid, Partido Popular y Ciudadanos van a firmar el acuerdo para la gobernabilidad de Castilla y León entre los líderes regionales de ambos partidos, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea. En el Congreso y por separado, Albert Rivera y Pablo Casado firman una declaración conjunta con el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza. Quieren presionar a Sánchez para que Bildu no tenga responsabilidades en las instituciones. Hay desayuno informativo de Ximo Puig en Madrid. Le presenta Meritxell Batet. Aquí, además, el alcalde y la vicealcaldesa van a comprobar el estado de reversión de la calle Galileo. Traduciéndolo de reversión, están desmantelando la peatonalización parcial de esta vía, una medida piloto que puso en marcha Manuela Carmena. En una hora le preguntará Colmenarejo al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, por esta y otras cuestiones. Hay concentraciones también hoy de trabajadores del Hospital de Villalba para reclamar mejoras laborales y salariales a la dirección. Y además esperamos que el ataque acometido esta noche contra el fuego en Peña Ceniciento resulte definitivo y que podamos contarles la noticia hoy de que se puede dar por controlado un incendio que ha arrasado ya 2.500 hectáreas.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 25 minutos. Contamos a esta hora el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este martes no esperamos grandes cambios porque de nuevo vamos a tener máximas rondando los 35, 36 grados en general. Y ambiente muy tranquilo después de una noche en la que las temperaturas han descendido. Registros mínimos que han sido inferiores a los de pasadas madrugadas. Aún así siguen siendo temperaturas tropicales que ni siquiera llegan a descender de los 20 grados en casi toda la comunidad. Y estas próximas jornadas no esperamos muchas sorpresas. Seguiremos con ambiente estable en general, con algún chaparrón aislado fruto del calor que tenemos condensado y con temperaturas que no esperamos que se modifiquen de forma muy sensible.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, el enfoque, cada tarde en Onda Madrid a partir de las 8 y a esta hora ya el primero de la mañana.
Sabemos que Casado no va a hacer nada por facilitar la investidura de Pedro Sánchez y está confirmado que aunque hay bastantes votantes de Rivera partidarios de que este tienda puentes con Sánchez, tampoco esto va a ocurrir. Para que algo así sucediera, habría que ir a unas nuevas elecciones y que salieran de las urnas una situación tan complicada como la actual. Muchos piensan que Sánchez está haciendo teatro, pero teatro del malo, que en realidad tiene decidido quiénes y cómo le van a apoyar. Piensen ustedes lo peor, porque es fácil que acierten. Y sin embargo, para evitar la imagen limosnera de un presidente en funciones que pide a las derechas, por cierto, hoy centro liberal, su apoyo y concurso, Rivera bien podría sacar del cajón aquel acuerdo de gobierno, llamado el Pacto del Abrazo, que firmaron juntos en 2016, a ver qué es lo que pasa. Si ese papel no le sirviera hoy a Sánchez, sería la prueba del 9 de que esto es un teatro y que sus verdaderos actores aún no han salido a escena. Esperen lo peor, porque los actores son muy poco, pero muy poco atractivos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, desde Washington, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. Tras posponer las redadas contra inmigrantes indocumentados, Donald Trump dice ahora que después del 4 de julio habrá un alto número de deportaciones. El presidente hizo estas declaraciones en el despacho Oval después de firmar una ley que destina 4.600 millones de dólares para afrontar el flujo migratorio en la frontera con México. Los demócratas apuntaban a una medida con mayores protecciones para los inmigrantes, pero finalmente acabaron aceptando la propuesta del Senado republicano. Y en cuanto a la carrera presidencial, Donald Trump se suma a la tendencia de hablar español después de que este idioma tomara protagonismo en los debates electorales demócratas que se celebran estas semanas entre los aspirantes a la Casa Blanca. El equipo de campaña de Donald Trump fichó a Mercedes Schlapp, una de las asesoras del presidente que llevaba la atención a los medios de habla hispana. La noticia llega después de que el jefe de comunicación de su campaña de reelección anunciara que la página web del presidente ahora cuenta con una versión en español, algo que no ocurrió en su primera campaña para 2016. Es más, al llegar a la Casa Blanca, Trump canceló la versión en español de la web de la institución. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diferentes hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: el equipo económico de Rajoy pide un gobierno de consenso. Ministros del expresidente avisan del riesgo de empujar a Sánchez a pactar con Podemos. Aznar y Casado rechazan juntos la abstención. Dicen: quien tenga que negociar, que negocie. La Razón titula: el Tribunal de la Unión Europea niega el escaño a Puigdemont, que esperaba a una hora de Estrasburgo. No podrá ser eurodiputado. Sus abogados sondearon ayer a Francia para saber si sería detenido al entrar.
¿Cómo abren sus portadas ABC y El País?
ABC titula, ABC repite doble apertura hoy en su portada. La principal: Hong Kong se rebela contra su bandera. Violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que asaltaron el Parlamento para pedir más libertad en el 22 aniversario de la devolución a Pekín de la excolonia británica. En la parte superior, Calvo amenaza a la Iglesia con más impuestos por la injerencia del nuncio que criticó al gobierno por resucitar a Franco. El País titula: Sánchez abrirá otra ronda de contactos tras fijar la investidura. El líder socialista comunicará hoy por teléfono desde Bruselas a la presidenta del Congreso la fecha de la votación.
¿Qué temas podemos destacar en las portadas de los periódicos, además de los ya citados?
Seguimos en El País. La justicia de la Unión Europea deja fuera de la Eurocámara a Puigdemont. La oposición de Hong Kong lanza su mayor desafío contra Pekín. Los países del Este e Italia frenan el pacto en la Unión Europea. España protesta por la injerencia del nuncio en la exhumación de Franco. ABC, en su página 2, Sánchez se apunta al bloqueo de cargos en la Unión Europea sin apostar por españoles. Los fabricantes de coches ya hablan de crisis. Expertos en seguridad, las contraseñas del Supremo se destripan en nada. La justicia europea impide a Puigdemont ocupar su escaño. El Mundo: somos chinos, no militantes del Partido Comunista. Calvo redobla la presión contra el Vaticano tras el choque por Franco. La justicia europea deja a Puigdemont fuera del Parlamento. La Razón: toma del Parlamento de Hong Kong, no somos comunistas. El bloqueo retrasa la investidura que Sánchez baraja para el 23. Vox mantiene el órdago y exige la firma de Ciudadanos para investir a Ayuso. El gobierno revisará la fiscalidad de la Iglesia por la postura con Franco.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: otro varapalo judicial en la Unión Europea aparta a Puigdemont del asalto a Estrasburgo. El Independiente: el PP teme un tamallazo de Ciudadanos que haga presidente de Madrid a Gabilondo. El Español: otra vez la pinza. Iglesias y Aznar coinciden en que Sánchez no hace nada por conseguir la investidura. OK Diario: Bildu desnuda a Sánchez, comillas. Tenemos una interlocución normalizada desde hace años. En 20 minutos, Sanidad cerrará este verano unas 3.000 camas en los 35 hospitales públicos de Madrid. El Diario.es: Sánchez fija la fecha de la investidura pensando en su plan B, evitar que la repetición electoral caiga en puente. Voz Populi: Villarejo desvela que Rajoy le ordenó investigar al separatismo y a Corina. Moncloa.com: el PP guardó en un almacén durante años 78 radares de tráfico. La Información.com: Muere Khayali, el hombre fuerte de la Casa Real Saudí en España y mediador del AVE a la Meca.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
Sí, en ABC el editorial se titula El gobierno tropieza con el nuncio. Dice, Renzo Frattini no era el más adecuado para hacerlo, pero ha puesto negro sobre la impotencia socialista al convertir la exhumación de Franco en un desafío histórico de la izquierda. El otro editorial se titula Sánchez exporta a Europa sus vetos. En La Razón, el editorial se titula La verdad incómoda del nuncio. Dice, se puede atribuir a la falta de experiencia de Carmen Calvo en las sutilezas vaticanas sus primeros optimismos, pero era evidente que la Iglesia era neutral en la exhumación de Franco. En El Mundo, el editorial se titula Bloqueo culpable. Dice, Sánchez pretende ser presidente por desistimiento, sin ofrecer nada. El otro editorial se titula El gesto anticlerical de Carmen Calvo. En El País, el editorial se titula Nuncio cesante. Dice, las palabras sobre la exhumación de Franco exigen aclaración del Vaticano. El otro editorial se titula Problema europeo.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder los oyentes esta mañana?
En ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan La lógica del nuncio. Escribe, a Calvo le ha sentado mal escuchar tres verdades bien dichas. Resultado intelectual concluye Frattini 1, Calvo 0. Confiemos en que Bergoglio no saque el VAR y cambie el marcador. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula A por la desinvestidura. Escribe, ya falta menos para que conozcamos la fecha elegida por Pedro Sánchez para su sesión de investidura, la que pone en marcha el reloj de cara a una posible repetición de las elecciones en el caso, cada vez más probable, de que tanto Unidas Podemos como PP y Ciudadanos sigan enrocados en sus diferentes posturas. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula Populismo, el cáncer del siglo XXI. Escribe, los populismos atribuyen al pueblo virtudes y fines comunes con un ropaje ideológico difuso, de derecha o de izquierda, pero siempre con un líder carismático que sabe interpretar sus anhelos.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, las protestas en Hong Kong se llevan las imágenes de portada de todos los periódicos. En ABC y en La Razón, la misma imagen, un grupo de manifestantes está enarbolando la bandera británica. En El País, uno de los manifestantes está rompiendo un escaparate. Y en El Mundo, uno de los líderes de la protesta se está dirigiendo a los que estaban concentrados.
Titulares económicos, los salmones, para terminar, Javier.
Expansión, Renfe entra en Francia. 5 días, Galán. Brasil es todo un ejemplo de estabilidad regulatoria. Galán es el presidente de Iberdrola. El Economista, la tregua comercial impulsa Wall Street a máximo histórico. Capitalmadrid.com, la obra pública se disparó por las elecciones, pero habrá que ver si se cumple lo prometido. Y en diarioabierto.es, la compra por Indra conllevará la salida de Josep Piqué de la cúpula de ITP.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos como cada mañana con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafa Ribot.
Buenos días, Juan Pablo.
Al otro lado del puente, pregunto, ¿Puigdemont vuelve a todas las portadas?
A todas, absolutamente. Igual que el Tribunal de la Unión Europea, La Vanguardia afirma que este tribunal impide a Puigdemont ser eurodiputado. El periódico titula Puigdemont excluido de la obra Cámara, y el ARA destaca que Estrasburgo abrirá sin Puigdemont, Junqueras y Comín.
¿Policías en Estrasburgo?
Sí, el Digital Nacional cita fuentes del entorno de Puigdemont para afirmar que tienen datos de que una operación encubierta de la policía española se está desarrollando en Estrasburgo, y además se suman a la idea de que para extraditar al político independentista no haría falta una euroorden, si se atreve a poner un pie allí, sino que bastaría con aplicar el acuerdo bilateral entre Francia y España de readmisión de personas en estado irregular.
¿Manifestación?
Sí, en este caso ya lo veníamos contando, lo ha movilizado las asociaciones independentistas. Espera que esta mañana a las 10, cuando abran las puertas del Parlamento, haya pues un grupo de unos 6.000 manifestantes para protestar por la ausencia de los eurodiputados independentistas que no han podido recoger sus actas.
Noticia de una arenga.
Sí, la de Torra, que vuelve a apelar a las cámaras de comercio, les pide que se impliquen en el proceso. Y mientras tanto, el periódico cuenta que el nuevo presidente de la Cámara, se está haciendo famoso ya, el de la Cámara de Barcelona, sí, se plantea ahora no responder a las preguntas de los periodistas en castellano. Se apunta a la moda que intentó activar la portavoz del gobierno de la Generalitat.
Sin duda nos ahorramos su brillante respuesta, Rafa.
Sin duda.
Nueva portavoz.
Pues sí, pero en este caso otra portavoz. La Vanguardia retoma el tema de la portavoz del Partido Popular en el Congreso y afirma que avanza en la buena dirección, así entre comillas, en la elección de la diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo.
Revés a Colau.
Sí, el Tribunal Supremo anula la tasa que el Ayuntamiento de Barcelona había aprobado para castigar a los propietarios de pisos vacíos por considerar que no tiene competencia para ello.
¿Una de contaminación en Barcelona?
Pues una muy gorda, ¿eh? El gobierno catalán ha activado la alerta en Barcelona por episodio de contaminación. No veas la pinta de la ciudad, es horrorosa. Pero ha evitado activar las medidas de choque, tal como se destaca en el diario Ara, que limitan el uso del vehículo privado. De momento solo se recomienda el uso del transporte público y será un seguimiento constante de la presencia de partículas de óxido de nitrógeno.
Te queda un aniversario.
Pues sí, hoy se cumplen 50 años de la primera autopista de peaje en España y no tengo ni que decirte dónde estaba, ¿verdad?
¿Dónde estaba?
En Barcelona, aquí, hacia el norte, en el tramo Montgat-Mataró, y sigue siendo de peaje 50 años después.
Bueno, no sabemos si eso es bueno o malo.
Bueno, amortizada estará.
Aquí dejamos este paseo por Barcelona al otro lado del puente radiofónico. Rafa Ribot, que tengas buen día en Barcelona, Rafa.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 10 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Menos 9 casi ya, 8 menos 9. Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comienza la operación salida en los dos equipos de la capital de Primera División. Ayer el Real Madrid anunciaba el traspaso de Mateo Kovacic, ya jugador del Chelsea a todos los efectos después de su cesión en el curso pasado. La entidad blue ha pagado un montante cercano a los 45 millones de euros por hacerse con los servicios del croata, que ha firmado un contrato de 5 temporadas con el club londinense. Y otro que puede tener las horas contadas es el capitán de la selección sub-21, Dani Ceballos, que ayer, tras la recepción que recibía la selección en la Federación Española de Fútbol, hablaba de sus sensaciones de cara a la próxima temporada y tiene muy claro que quiere minutos y sabe que en el Real Madrid lo va a tener complicado.
Mi intención es jugar 40 partidos, sentirme importante porque tengo fútbol dentro y creo que lo he mostrado durante este torneo.
Lo que pasa, Dani, es que viendo los antecedentes y lo que está fichando el club, jugar 40 partidos en el Madrid parece complicado, ¿no?
Sí, la verdad que en el Madrid hay 23 jugadores y posiblemente sean los mejores en su posición. Y he jugado durante 2 años, he jugado creo que 55, 56 partidos y no es mi intención es sentirme importante, sentirme líder de un equipo y aportar todo el fútbol que llevo dentro y analizar lo que toca la temporada que viene y a partir de ahí plantear mi futuro.
El Atlético de Madrid también comienza a aligerar la plantilla y Elson Martins, cedido al Mónaco hasta el día de ayer, ya es futbolista de la entidad monegasca a todos los efectos a cambio de 25 millones de euros. También Alex Werner y Nico Ibáñez han sido cedidos al Atlético San Luis. Ayer el Bayern de Múnich anunciaba el fichaje de Lucas Hernández. Se despedía el jugador a través de una carta en la agencia EFE agradeciendo a la afición rojiblanca el apoyo que siempre ha tenido por parte de todos. Y también ayer el Inter anunciaba ya definitivamente el fichaje de Diego Godín. El Getafe anunciaba 2 refuerzos que vienen de lejos. Raúl García, lateral izquierdo, que la temporada pasada militaba en el Leganés, y Jack Harper, delantero hispano-escocés procedente del Málaga. Además, atención, porque el conjunto azulón ha fichado al exárbitro Mejuto González como nuevo delegado de equipo. El excolegiado asturiano venía realizando funciones de delegado para la UEFA en partidos europeos y se incorpora al club madrileño para aportar su experiencia internacional, ya que el Getafe va a jugar, recordamos, Europa League la próxima temporada. La Liga y la Real Federación Española de Fútbol siguen sin ponerse de acuerdo sobre el convenio del fútbol profesional español. Ayer, nueva reunión fallida en la sede del Consejo Superior de Deportes. Uno de los puntos de desencuentro sigue siendo el partido de los lunes, que la Federación Española no quiere que se produzca. Este jueves habrá sorteo ya del calendario en la sede federativa. En segunda división, también movimientos. Ya tiene entrenador la agrupación deportiva Alcorcón. Era un secreto a voces. Fran Fernández es técnico del Almería. Firma por una temporada en el conjunto alfarero y llegan sustitución de Cristóbal Parralo. Y el Rayo Majadahonda, que ha descendido esta temporada a Segunda División B, anunciaba también ayer la contratación de Julián Calero como nuevo entrenador, sustituyendo a Antonio Iriondo, un técnico que trabajó a las órdenes de Fernando Hierro y Julen Lopetegui en varias etapas, tanto en la selección española como en el Oporto, y que su última experiencia en Madrid fue entrenando al Navalcarnero hace dos temporadas. Noticias también de baloncesto. En el Eurobásquet femenino, España va a conocer esta tarde a su rival de cuartos de final, que se va a jugar el próximo jueves. Va a salir del partido entre Rusia e Italia, que se juega hoy a las 8:30. El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, valora el trabajo realizado hasta el momento por las chicas de Lucas Mondelo.
Un objetivo que, por recurrente y por habitual en los últimos tiempos, no hay que quitarle el valor. Hemos visto un campeonato durísimo, con Bélgica sufriendo, con Turquía prácticamente fuera. El nivel ha subido, el nivel sube y hay que estar. Entonces, bueno, hemos sufrido los tres días, los tres días han sacado adelante. Con ese punto de experiencia también que te da el haber ganado antes, pero sabiendo que ahora empieza nuestro campeonato más difícil, que es a partir del cruce de cuartos.
Se mueve también el mercado de fichajes en el básquet madrileño. El Montaquit Fuenlabrada ha anunciado la contratación del escolta estadounidense de 28 años, Carvel Anderson, que llega procedente del Gravaliens francés. Además, el conjunto fuenlabreño ha renovado a una de sus perlas de su cantera, Osa Seguiator, hasta el año 2022.
Pues la verdad es que estuve muy, muy emocionado, muy contento también y agradecido. Pues yo creo que he dado un paso bastante grande hacia adelante. He tomado, yo creo que bastante importancia en el equipo. Tenía un rol bueno, yo creo. He tenido bastantes minutos. Yo creo que eso me ha hecho crecer como jugador y como persona también.
Hoy está prevista que se anuncie la renovación de Fabián Coser con el Real Madrid por tres temporadas más, y el Estudiantes tiene ya elegido a su próximo entrenador. Será Aleksandar Cikic. El técnico serbio ha dirigido al Buduknost el año pasado. También ha entrenado a equipos como Partizan y Olimpia. Y en tenis, hoy debuta Rafa Nadal en Wimbledon. No será hasta las 6:00 p.m. ante el japonés Sugita. Nadal parte como cabezas de serie número 3 en este torneo, a pesar de ser el 2 del mundo. Después de la temporada en tierra batida, en la que viene de ganar su último Roland Garros, Nadal espera adaptarse bien al césped del torneo londinense.
La verdad que estoy con ilusión de seguir el proceso que me tiene que llevar a ser competitivo desde el primer momento. Y las bolas son aquí bastante más pesadas que lo que son en Roland Garros, por ejemplo, y tengo que adaptar un poquito todo mi cuerpo.
En la jornada de ayer, la primera en Wimbledon, 4 victorias y 4 derrotas. Pasaron Feliciano López, Roberto Bautista, Fernando Verdasco y Marcel Granollers. Y se quedaron en el camino Pablo Carreño, Jaume Munar, Roberto Carvales y Sara Sorribes. En este caso, tuvo que abandonar por lesión.
Llegamos a las 8 de la mañana en Onda Madrid, en este martes 2 de julio. Buenos días, Madrid.
El partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John le Carré,
una frase del topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti.
Llega la diversión a la Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo del martes 2 de julio. Aquí estamos contando la actualidad. Desde las 6 de la mañana, una jornada a la que, según los del tiempo, no esperamos grandes cambios. Tendremos ambiente estable y máximas de 36 grados, que no es tan mal, ¿eh? Pero claro, es julio. Si no hace 36 grados en julio... Hombre, estamos un poco mejor que hace 3 días, que estábamos por encima de 40. Con ese calor masticable, vamos, pero masticable, espeso, pastoso... En fin... 36 grados de máxima hoy. Ahora mismo tenemos 15 en la Sierra, 21 en el sur de la región, 22 en Madrid capital. Por cierto, hasta ahora mejora la situación en Cenicientos y Cadalso de los Vidrios. 300 personas han estado atacando el fuego durante toda la noche, lo que queda del fuego en Peña Cenicientos, donde se encuentra el último foco activo de resistencia del fuego. La Comunidad de Madrid espera dar por controlado el incendio a lo largo de este día de hoy. En Madrid es noticia que desde ayer hay una moratoria en lo que se llama Madrid Central y en el resto también de las áreas de prioridad residencial que estaban hechas antes de que llegara incluso Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid, que fueron desarrolladas por los gobiernos municipales de Ruiz Gallardón y Ana Botella. En todas esas zonas hay moratoria, porque lo está revisando todo el Ayuntamiento. Primero porque acaban de llegar, según explican, y en segundo lugar porque no ha funcionado el sistema de multas y hay que ver lo que ha ocurrido. Los anunciados piquetes informativos de los que protestan por esta decisión del Ayuntamiento pues se colocaron en algunos puntos del acceso a Madrid Central, donde están las rayas rojas discontinuas, para decirle a los conductores que no entraran con su vehículo. Un poco más de trabajo dieron a la policía unos activistas de Greenpeace que, como contábamos ayer a primera hora, cortaban la calle Alcalá para protestar contra esta decisión del Ayuntamiento de Madrid. Preguntado al respecto, el alcalde Martínez Almeida.
Reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer este tipo de actuaciones. Nosotros, como tenemos que trabajar, pues no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí y encadenarnos.
Veremos cuál es la incidencia de esta decisión del Ayuntamiento, que, como dice el propio alcalde, hay un plazo de 3 meses, pero no se van a prolongar artificialmente los plazos. Que si acaba la revisión antes, pues ya tomarán una decisión al respecto, porque lo que dicen es que está en revisión el modelo. Los partidarios de Madrid Central dicen que es una supresión por la vía de los hechos al eliminar las multas. A partir de las 8:30 preguntamos en Buenos Días Madrid al delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento sobre la decisión tomada, cómo ha empezado y los efectos que tiene. Porque según los ecologistas ha subido la contaminación, hay más tráfico, y según el ayuntamiento pues no hay más tráfico y no se ha notado tanto. Hay discrepancias en los números y preguntaremos por supuesto por los números y por lo que está ocurriendo y lo que vaya a suceder en la ciudad de Madrid con respecto a la decisión de Madrid Central o las áreas de prioridad residencial. Hoy, por cierto, el ayuntamiento y el alcalde y la vicealcaldesa se personan en la calle Galilea, donde sí se está revirtiendo una decisión de Manuela Carmena, que fue la peatonalización de esa calle del distrito de Chamberí. Este 2 de julio, además, es un día crucial por varios motivos. Nos va a permitir averiguar, por ejemplo, qué candidato o candidata va a proponer el presidente de la Asamblea de Madrid para someterse al debate de investidura, que será como muy tarde, el 11 de julio. Aquí hay límites y fechas. Eso será después de que Juan Trinidad concluya una ronda de consultas, aunque ya sabemos que Vox votará en contra de una investidura de la popular Díaz Ayuso si Ciudadanos no firma un acuerdo programático a tres. Por lo tanto, situación de bloqueo para empezar. Rocío Monasterio es la portavoz de Vox.
Sería no, porque nosotros hemos exigido que nuestro acuerdo se firme a tres partes. Entonces nosotros, para apoyar a la señora Díaz Ayuso, pues necesitamos la firma previa de Ciudadanos.
Y Ciudadanos no va a firmar un acuerdo con Vox. Una situación similar se está viviendo en la región de Murcia, donde hoy es la primera votación de la investidura del candidato del Partido Popular, el todavía presidente en funciones, Fernando López Miras. Y la situación es la misma, porque Vox quiere que le firme el papel Ciudadanos, y Ciudadanos no le firma el papel. Y entonces dice Vox, pues voto que no al PP. Hay una segunda votación a López Miras dentro de 48 horas, bastaría la abstención de Vox para que echara a andar un gobierno del PP y Ciudadanos. Si no se abstiene Vox y mantiene el no que anuncia para hoy, Ciudadanos ya ha dicho que se pondrá a negociar con el PSOE, porque con el PSOE en Murcia suma la mayoría absoluta. De hecho, el PSOE, por un puñado de votos, fue el partido que ganó las elecciones en la región de Murcia. Pero nos da una pista de lo que puede suceder en Madrid. Si Vox va al bloqueo y no apoya, aunque tiene un acuerdo con el PP, porque quiere otro acuerdo con Ciudadanos, pues entonces en Murcia ocurrirá eso, que habrá otra investidura con un candidato socialista. Y en Madrid, pues ya veremos. Ya veremos a quién designa a Juan Trinidad. En el Partido Popular lo que dicen es que forma parte del acuerdo que tienen con Ciudadanos, que supuso la llegada a la presidencia de la Asamblea de Juan Trinidad, que Trinidad designa a Díaz Ayuso como candidata. En Ciudadanos dicen que eso no es así y que ese acuerdo, que ya ha pasado el tiempo desde que se firmó y que han ocurrido unas cuantas cosas. El caso es que también hoy conoceremos otra fecha, la del debate de investidura en el Congreso de los Diputados del presidente de funciones Pedro Sánchez, que al final, con el reparto de cargos que está bloqueado también en la Unión Europea, se ha quedado en Bruselas y, por lo tanto, le comunicará la fecha por teléfono a la presidenta del Congreso, Michelle Batet. Todo apunta a que va a ser la semana del 22 de julio, no la semana que viene. La de entremedias, la del 15, está descartada, según las informaciones disponibles y las fuentes consultadas. Porque aquí lo que se mira no es tanto la investidura, sino cuándo se pone en marcha el reloj de la democracia, que dijo Pedro Sánchez cuando le reprochaba a Rajoy, ponga usted en marcha el reloj de la democracia y preséntese una investidura. Bueno, pues se presenta la investidura y se pone en marcha el reloj de la democracia, porque en la primera votación, cling, se da el reloj. Clic, clic. Dos meses. Entonces, la fecha de la primera votación, que será un miércoles de julio, el que sea, luego hay que sumar dos meses y luego 47 días. Y cae un domingo de octubre o de noviembre. ¿Y qué pasa la semana del 15 de julio? Pues que echando esa cuenta que les acabo de decir, el puente de Todos los Santos. Que aquí se mira todo ya, ¿eh? Vamos, aquí se mira todo al detalle. Si es la semana que viene, las elecciones serían el 27 de octubre. Si es la siguiente, el puente de Todos los Santos. Y si es la del 22, elecciones generales el 10 de noviembre. Y en esas estamos. Y Sánchez en Bruselas.
Creo que mi deber como presidente en funciones del Gobierno de España es estar en el Consejo Europeo, defender los intereses de España, tratar de conciliarlo con mi doble condición también de candidato a la presidencia del Gobierno y cumplir con los plazos que me he dado de que haya una investidura en el mes de julio.
No muy lejos de Bruselas, en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, hoy se constituye la Cámara elegida en todos los países miembros el pasado 26 de mayo. Y veremos qué pasa con los fugados Puigdemont y Comín. Como nos contaban ahora mismo desde Barcelona, los abogados de estos dos fugados se temen una operación de la policía española en Estrasburgo si sus patrocinados pisan suelo francés. Sí, sí. Y Estrasburgo es Francia. Y hay un convenio bilateral con España. No hace falta ni activar la euroorden. Si la policía española, en colaboración con la francesa, detiene a Puigdemont y a Comín, estar en el Tribunal Supremo en 24 horas. Y se temen los abogados de Puigdemont y de Comín que haya una operación de la policía española esperándoles en Estrasburgo por si acuden a la puerta, a la manifestación, porque no van a poder entrar porque ayer el Tribunal General de la Unión Europea no atendió a su petición porque no se les puede reconocer eurodiputados porque España ha mandado una lista en la que no están. Y es España quien tiene que decir quiénes son eurodiputados. Atentos hoy al Estrasburgo, a las calles de Estrasburgo, que es Francia. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Con Ángeles Martín y Ángela Beato. El gobierno presenta una queja formal ante el Vaticano.
El Ejecutivo considera una injerencia en las declaraciones del nuncio del Vaticano, Renzo Frattini, al afirmar que el gobierno español pretende resucitar a Franco con su exhumación. Las califica de improcedentes e inaceptables en el fondo y en la forma. El gobierno apremia a replantear la fiscalidad de la Iglesia Católica en España.
Pablo Casado y Albert Rivera se reúnen hoy por separado con Unión del Pueblo Navarro.
Los tres partidos tienen previsto firmar una declaración conjunta sobre Navarra en el Congreso de los Diputados. Quieren evitar un gobierno de los socialistas navarros que dependa de nacionalistas y Bildu.
Caso Rato. La Audiencia de Madrid ordena agrupar todas las piezas.
Accede así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, ordena un juicio conjunto en la causa por los contratos de publicidad de Caja Madrid y Bankia y las pesquisas por fraude fiscal y blanqueo de capitales que conforman el caso sobre el origen del patrimonio de Rodrigo Rato.
Intentan hackear los correos electrónicos del Tribunal del proceso en el Supremo.
El Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado investigan un posible pirateo informático masivo a los correos de los 7 magistrados y los 4 fiscales del caso. El CNI habría detectado intentos de acceder a las cuentas personales y no solo a las corporativas.
El Sindicato de Enfermería denuncia el cierre de 12.700 camas de hospitales en toda España.
Menos camas este verano, lo que a juicio del SAT se afectará de forma negativa a la seguridad y salud de ciudadanos y de los enfermeros y fisioterapeutas. Una medida, aseguran desde el sindicato, que solo busca ahorrar dinero a costa de la atención sanitaria que se presta a los pacientes.
El Euribor baja en junio por cuarto mes.
Se sitúa en el menos 0,19%, rozando su mínimo histórico, volviendo a abaratar los préstamos hipotecarios 10 meses después. Las hipotecas que deban revisarse con este dato bajarán una media de 4,9 euros al año.
Las muertes en carretera disminuyen casi un 10%.
En el primer semestre de este año han fallecido 489 personas, lo que supone 53 víctimas mortales menos que de enero a junio de 2018. Son datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico.
Hong Kong condena la violencia en el asalto a su parlamento.
Enfrentamientos de policías y jóvenes activistas en el aniversario del fin de la colonización británica. Los manifestantes que protestaban contra la ley de extradición han logrado entrar en el hemiciclo, del que han sido expulsados 4 horas más tarde. La jefa del gobierno hongkonés habla de extremo uso de la violencia y vandalismo.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Llegó el mes de julio con descenso de las temperaturas y en esta segunda jornada del mes vamos a ver máximas que incluso pueden perder algún grado más respecto a los registros de ayer. Hoy en general esperamos valores de 35, 36 grados, ambiente tranquilo después de un arranque de jornada en el que las temperaturas nocturnas también han descendido ligeramente. Aún así siguen siendo valores tropicales que ni siquiera bajan de los 20 grados en gran parte de la comunidad. Y durante lo que nos queda de semana no esperamos grandes sorpresas a nivel térmico. Seguiremos con registros en general de 35, 36 grados y con temperaturas nocturnas que tampoco se moverán mucho.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Comienza la operación salida en los dos equipos de la capital de Primera División. El Real Madrid traspasa a Mateo Kovacic al Chelsea por 45 millones de euros. Además, hoy podría anunciarse la salida de Raúl de Tomás al Benfica, una operación que puede rondar los 25 millones de euros. Por su parte, el Atlético de Madrid vende a Gelson Martins al Mónaco por 25 millones. Además, el Getafe se refuerza con dos nuevos jugadores, Raúl García, lateral izquierdo, que el año pasado militó en el Leganés, y Jack Harper, delantero hispano-escocés procedente del Málaga. Además, el conjunto azulón ha fichado a Alex exárbitro Mejuto González como nuevo delegado de equipo. En segunda división, también movimientos, el Alcorcón ya tiene nuevo entrenador, Fran Fernández es técnico de la Almería, y el Rayo Majadahonda anunciaba también la contratación de Julián Calero como nuevo técnico. En tenis, hoy debuta Rafa Nadal en Wimbledon, no será antes de las 6 de la tarde ante el japonés Sugita. En la jornada de ayer, 4 victorias, las de Feliciano López, Roberto Bautista, Fernando Verdasco y Marcel Granollers, y 4 eliminaciones, las de Pablo Carreño, Jaume Munar, Roberto Carballés y Sara Sorribes.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues seguimos muy pendientes de la entrada a la capital por la A2 por un accidente que se ha producido en Alcalá de Henares y está generando 3 kilómetros de tráfico muy congestionado. También continúan los problemas en todos los accesos a la capital. Destacamos la A42 en la zona de Parla, también la A4 en Pinto y en su paso por Butarque, y la A6 desde Las Rozas hasta allá la zona de Aravaca. También en la M40 continúan las complicaciones en el tramo de Vallecas a Coslada, en Villaverde, en la zona del barrio de La Fortuna, Pozuelo y sobre todo en Valdemarín, todo en sentido norte, y en la M50 en la zona de Boadilla en sentido A6 y en Majadahonda en dirección a la A5.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se complica el tráfico en este periodo de la punta y sobre todo se complica en la zona de Moncloa, porque un accidente en la salida por la Avenida de la Memoria, poco antes de alcanzar el túnel de la Glorieta del Cardenal Cisneros, en esa salida, estrecha la calzada y por lo tanto ocasiona ya unas retenciones que alcanzan el subterráneo de la Plaza de Cristo Rey, alcanzan la Avenida de Filipinas. Por lo tanto, eviten en la medida de lo posible esa salida desde la zona de la Avenida de Filipinas, Cristo Rey, a la Avenida de la Memoria, porque en esa zona de la Avenida de la Memoria, como decimos, hay un accidente que estrecha la calzada.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada de martes 2 de julio en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contando noticias, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en la zona de Cenicientos después del incendio iniciado el pasado viernes. Carlos Ibáñez.
Pues sí, Juan Pablo, y contando buenas noticias en lo que respecta a ese incendio. Los bomberos han extinguido esta noche uno de los focos en el incendio de Cadalso y esperan tener hoy controlado el fuego. Nos vamos a ir en directo hasta Cenicientos con nuestra unidad móvil para que Gloria Talavera nos lo cuente en directo. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Se sigue respirando optimismo en este puesto de mando de Cenicientos, a punto de producirse también el relevo de las dotaciones. Recordamos que ayer se rebajaba el nivel del incendio de 2-1 y se tomaba además la decisión de bajar el número de efectivos de 500 a 350, así que se retiraban la mitad de los militares de la UME. Por la noche los trabajos han sido manuales y esta mañana de nuevo se van a incorporar los medios aéreos y se espera por lo tanto que a lo largo de la jornada el fuego esté controlado. Así lo manifestaba el director general de emergencias, Carlos Novillo.
Las últimas horas han tenido éxito las tácticas de extinción que se han empleado para intentar dar por extinguido uno de los focos que teníamos en Peña Cenicientos, que era el que más problemas había dado durante el día. Una vez retirados los medios aéreos, han seguido trabajando los medios terrestres y han podido terminar con este foco. Vamos a continuar en esa revisión del perímetro en las próximas horas para intentar que el incendio se pueda dar por controlado lo antes posible.
Y hay buenas noticias además para los vecinos de Cadalso de los Vidrios y del Encinar de la Alberche, que habían sido evacuados porque han podido volver a sus casas. También lo escuchamos.
Dado que la situación ha sido favorable durante la tarde, se decidió por la noche que los vecinos regresan a sus casas, los 27 vecinos que continuaban evacuados tanto de Cadalso de los Vidrios como del Encinar de la Alberche, ya han podido regresar con total normalidad a sus hogares.
Y una cosa más, todas las carreteras que se habían cortado siguen en la misma situación, excepto la 541 entre Cadalso de los Vidrios con el cruce de la 403.
Gracias, Gloria Talavera. Seguiremos muy atentos a todo lo que ocurra en ese incendio de Cenicientos. Se lo contaremos aquí en Onda Madrid. Pero hoy también tenemos que contarles que el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, finaliza con Más Madrid, Ciudadanos, PSOE y Partido Popular la ronda de contactos para nombrar a un candidato o candidata a la investidura como presidente regional. Tras reunirse con los 6 grupos
nuevos parlamentarios, Trinidad decidirá si designa candidato a la investidura o si bien declara la candidatura desierta y fijará la fecha de celebración del Pleno, que como fecha a tope es la del 11 de julio. Mientras tanto, antes de las 2 de esta tarde termina el ultimátum que Vox ha dado para que Partido Popular y Ciudadanos firmen su documento programático. Rocío Monasterio quiere la firma de los tres a pie de página o no habrá apoyo para Isabel Díaz Ayuso.
Sería no, porque nosotros hemos exigido que nuestro acuerdo se firme a tres partes. Entonces nosotros, para apoyar a la señora Díaz Ayuso, pues necesitamos la firma previa de Ciudadanos.
Y este martes es el segundo día en el que los conductores pueden entrar en Madrid Central sin ser multados. Ayer, activistas de Greenpeace protagonizaron una sentada de protesta y grupos de defensores de esta área repartieron folletos pidiendo a los conductores que respetaran la prohibición. Hoy le toca el turno a otra de las medidas que en su día puso en marcha el gobierno de Manuela Carmena. El alcalde José Luis Martínez Almeida, acompañado de la vicealcaldesa Begoña Villacís, va a comprobar hoy martes el estado de las labores de reversión de la peatonalización parcial de la calle Galileo en Chamberí. Allí se habilitó un solo carril al tráfico por el que se puede circular a 20 kilómetros por hora. Y de última hora les contamos que dos jóvenes que viajaban en moto han resultado heridos este martes, a causa de un accidente en el túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza. El conductor ha perdido el control del vehículo y ha colisionado contra el muro. Un joven de 20 años que no llevaba casco ha sufrido traumatismo cráneoencefálico severo, ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital Clínico San Carlos. El otro joven ha sufrido heridas de carácter muy leve.
A las 8 y 19 minutos nos metemos a buen paso en el intercambiador. Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador de Buenos Días Madrid, hoy con María Cano. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Cristina Gil, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, María, Cristina, hoy ya sabemos algo más, porque algo más sabemos hoy seguro, ¿no?
Bueno, hemos llegado a la orilla, lo que no sabemos es si vamos a conseguir cruzar el río. Y de momento todo apunta a que no lo vamos a conseguir cruzar.
¿Por qué?
Porque Vox sigue empeñado en que figure la firma de Ciudadanos en ese acuerdo A3 y Ciudadanos sigue empeñado en que bajo ningún concepto va a firmar y que, bueno, pues que si se tiene que ir a septiembre se va. Hoy se reúne Juan Trinidad, que es el presidente de la Asamblea, como habéis contado hace unos minutos, con los portavoces, vamos, con los candidatos. Tiene que tomar una decisión hoy, o sea, ya no hay más tiempo. Esta tarde tenemos que saber si hay un candidato a la presidencia de la comunidad o si celebramos un pleno sin candidato y nos vamos a septiembre, para dar un poquito más de margen. Y tal y como están las cosas en este minuto de la mañana de este martes, todo apunta a que nos vamos a septiembre, salvo que nos sorprenda Ciudadanos y en el último minuto decida firmar, o nos sorprenda Vox y en el último minuto haga la vista gorda y admita una no firma, cosa que no parece que vaya a ocurrir.
Y habrá que echar un vistazo a lo que ocurre en Murcia, porque estamos en la misma situación allí que aquí. Y hoy hay una votación ya de investidura y Vox va a votar que no porque no le ha firmado el papel Ciudadanos. En la primera votación van a eso y en la segunda necesitaría la abstención. Pero si no le firman el papel, seguirá votando que no y el candidato del PP no será presidente de la región de Murcia.
Efectivamente. Si quieres te lo cuento, estoy en Murcia. No pretendía dar envidia, no iba a decir nada, pero
que estás en Murcia. Y yo aquí contando lo de Murcia. Cristina, te toca a ti.
Sí, bueno, la fecha, la hora de las 2 de la tarde nos va a despejar bastantes dudas. Es la hora que ha puesto como tope Rocío Monasterio para llegar a un acuerdo con Ciudadanos y Partido Popular. Y en función de lo que decida, pues el Partido Popular hará lo mismo, porque lo que no está dispuesto, el Partido Popular tiene reunión hoy con Juan Trinidad a las 4 de la tarde.
Buena hora, lo que no, fresca.
Sí, es la mejor hora, sí, para estar esperando. Menos mal que la Asamblea está puesto el aire acondicionado bastante fuerte y no,
la puerta.
Y no hay problemas. Pero, claro, el Partido Popular lo que no está dispuesto es a llevar a una investidura fallida a Díaz Ayuso, ¿no? Porque entienden que la quemarían. Entonces, si finalmente Juan Trinidad entiende que Gabilondo, que es con el último que se reúne, no tiene los suficientes apoyos para poder ser investido, aunque tenga más apoyos que Díaz Ayuso, y al final vayamos sin candidato, lo único que harán en ese pleno, que al final es un pleno pues que a mí realmente no me gusta y que es me da que es un poco reírse de los ciudadanos, ¿no?, que votaron hace un mes y medio. Pues lo que hará allí cada grupo es exponer lo suyo y luego pues tener esos dos meses, empieza la cuenta atrás otra vez para poder elegir. ¿Qué es lo que ocurre? Que Vox lo tiene muy claro. O sea, ellos cuando nos dicen a nosotros que realmente no les entendemos, lo que quieren decir es que no entienden la política como venimos viéndola desde hace muchísimos años. Entonces, realmente les da igual. Ellos dicen, nosotros estamos haciendo lo que nuestros votantes nos están pidiendo, entonces no se plantean, es que esta decisión va a suponer repetir elecciones. Les da igual, lo tienen muy claro. Entonces, eso es lo que temen tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que ellos siguen sus contactos. Ayer volvieron a tener una reunión, han estado hablando durante los últimos días. Tenían ayer reunión para hablar de programa, porque donde están un poquito estancados es en el tema de la estructura de gobierno. ¿Por qué? Pues porque según Ciudadanos el Partido Popular está intentando conseguir muchísimo más poder, más puestos, alegando que tiene 4 escaños, y Ciudadanos lo que dice es que 4 escaños no es nada y que ellos quieren partir con las mismas igualdades.
4 escaños más PP que Ciudadanos.
Sí. PP que Ciudadanos, sí, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Ciudadanos dice, si el PP se lleva la presidencia, Ciudadanos quiere la vicepresidencia, y así, ¿no? Y si tiene 5 consejerías, nosotros queremos otras 5. Entonces ahí es donde no se llegan a poner de acuerdo. Algunas dudas podemos ir despejándolas, porque por ejemplo el movimiento que ha tenido el Partido Popular de poner a Ana Camins como senadora por designación autonómica, pues nos hace pensar que Ciudadanos, como además es una apuesta del partido, pues va a pedir la consejería de familia, ¿no?, en lo que está siempre especializada en los últimos años Ana Camins. Luego también suena por ahí un nombre que hasta el momento, bueno, pues que se quedó un poquito colgado tras las elecciones, que es el de Maroto, que también podría estar pensando el Partido Popular en colocarle en alguna de las consejerías, porque bueno, tras las últimas elecciones que él iba por cabeza de Álava y es el número 3 del partido, se quedó fuera y ahora pues están intentándole colocar. Y bueno, y en eso están, ¿no? Entonces, veremos a ver, yo creo que a las 2 de la tarde algo se nos podemos despejar. Y como decía María, es que hoy Juan Trinidad no sabe si lo van a comunicar con una rueda de prensa o con una simple nota tal, tiene que decir la fecha del pleno y si hay candidato, ¿no?
Y digamos algo de Madrid Central en esta mañana, que es relevante, el segundo día de la moratoria de las multas, no solo en Madrid Central, sino en todas las áreas de prioridad residencial, por orden del señor alcalde. Digamos algo, María y Cristina.
Pues que si alguien pretendía que pasara desapercibido este primero de julio, estaba muy equivocado. Sabéis que se encadenaron unos activistas de Greenpeace cortando casi toda la Gran Vía, es verdad que dejaron libre el carril bus para emergencias y para el transporte público, pero no va a ser la única acción. A nosotros nos llegó que iban a organizar esto, no estaba muy claro exactamente la hora, pero sí sabíamos cuáles eran los puntos calientes, que son algunos puntos de entrada a Madrid Central, y también esa misma fuente que no nos había fallado y que ayer se confirmó que efectivamente iban a estar ahí, nos ha dicho que es la primera acción, pero no va a ser la última. El objetivo es conseguir que el Ayuntamiento de Madrid reciba la Plataforma en Defensa de Madrid Central, y además esta acción coincidió con un aumento del tráfico, un aumento del índice de contaminación según los medidores de las estaciones, por ejemplo la del Carmen, que superó el mínimo legal, que son 40 microgramos por metro cúbico. Y el objetivo es intentar convencer al Ayuntamiento a través de estas reuniones de que no espere al 30 de septiembre para volver a poner en marcha esta medida, porque es perjudicial para los ciudadanos, según defiende esta plataforma y según defienden estos activistas. Vamos a seguir viendo acciones a lo largo de los próximos días y de las próximas semanas.
Enseguida le preguntaremos aquí en Onda Madrid al delegado de movilidad del Ayuntamiento, el señor Caravante, por todos estos datos y el cruce de informaciones que hay sobre el tráfico, el aumento de la contaminación. En 10 segundos, dime algo de Madrid Central, Cristina.
Sí, bueno, pues que los datos ayer, el ayuntamiento trataba de dar datos demostrando que no se había aumentado el tráfico. Lo que sí que había era un informe en hora punta, y en hora punta, según el propio ayuntamiento, que no informó de eso, pero sí que los medios pudimos tener acceso al documento, pues recogía que había un 7% y pico dentro del anillo de la M30 y un 8% fuera. Es verdad que a lo mejor a lo largo del día pudo bajar, pero también se estaba comparando con un lunes anterior, calor que no tenía nada que ver junio con julio. Entonces, bueno, ahí vamos, va a haber también guerra de datos, sí, de si aumenta el tráfico, no aumenta, sí, si hay más contaminación o no, y habrá que estar pendiente porque estamos hablando de que es un problema que afecta a la ciudadanía, porque como hemos estado diciendo, 10 personas mueren al día en Madrid por problemas con la contaminación.
Ahí lo dejamos. Más noticias que iremos contando a lo largo de los días en este intercambiador. Adiós, María Cano, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós, estaré
Cristina
pendiente.
Gil, adiós.
Bien,
llegamos a las 8:30, el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, un momento.